declaración de emergencia habitacional, en donde en ese mismo decreto particularmente hablábamos de la posibilidad de reconvertir locales comerciales en vivienda, en donde poder desarrollar algunos terrenos que estaban descatalogados en anterioridad y que se pudiesen llevar a cabo para la construcción de vivienda protegida, etcétera, etcétera. Luego dimos un segundo paso, que fue el de la RIC, el de permitir que la reserva de inversión en Canarias se pueda destinar a la construcción de vivienda pública y privada, para de esta manera libre, me refiero, pública y libre, para que de esta manera pues pudiese haber más oferta en el mercado y bajar los precios tanto del alquiler como de la compra. Luego hablamos de otro decreto que es agilizar la burocracia, para que de esta manera los ayuntamientos viesen aliviada su carga en cuanto a la concesión de licencias y los promotores, sean particulares o no, pues pudiesen llevar a cabo sus acciones con mayor prontitud y poner el mayor número de viviendas en el mercado posible con la mayor rapidez posible para de esta manera entonces bajar el precio. Claro, hay un elemento fundamental, esencial, para mí la piedra angular, ley estatal. Si la ley estatal no se cambia, no habrá seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, hay muchas personas que aún teniendo viviendas disponibles para el alquiler, las prefieren mantener cerradas a ponerlas en el mercado. ¿Por qué? Porque saben que eso que le costó tanto, eso que el, por lo que ha luchado tanto, pues tiene posibilidades de no seguir teniéndola. Porque se le ocupan, porque no le pagan el alquiler o por lo que sea. Pero la ley estatal es la piedra angular para esta solución desde mi punto de vista.
Es una cuestión de procedimiento judicial, es decir, la situación se produce así, el propietario está desprotegido o esa sensación tiene porque los plazos judiciales son demasiado largos o porque se protege a través de esa ley que dice usted estatal demasiado al inquilino.
Bueno, cuando escuchas a la vicepresidenta del gobierno de España hablar en favor de la ocupación irregular, en pro de ellos y en contra de la propiedad privada, que tú te llevas la mano a la cabeza. Cuando quieren ocultar las cifras reales de la ocupación ilegal en el territorio nacional y particularmente en Canarias, pues tú dices, si no reconocen el problema, no habrá solución. Cuando existe ese inquiocupa y nace una nueva figura de ocupación ilegal de una vivienda, pues tú te preocupas, porque dices, esto antes no existía. Y claro, cuando todo esto entra en la misma coctelera, el propietario de la vivienda dice, yo me voy del mercado y busco otras opciones, la vivienda vacacional, o cerrarla, o cualquier otra situación. Por lo tanto, yo creo que es piedra angular la modificación de la ley estatal, en donde pueda permitir que haya seguridad jurídica, y estoy absolutamente convencido de que muchas de esas viviendas vacías, muchas viviendas destinadas al alquiler vacacional, irán al alquiler ordinario y cumpliremos el objetivo, poner el mayor número de viviendas posibles en el mercado para que entonces baje el precio tanto del alquiler como de la compra.
Muchos señalan al modelo turístico, al turismo, como causa de ese problema de vivienda. ¿Usted habría ido a la manifestación de la semana pasada de no ocupar las responsabilidades que ocupa, como ciudadano particular?
No hubiese ido. He seguido por varias razones. Primero, porque la falta de vivienda, la falta de infraestructuras en nuestra tierra no son un problema causado por el turismo. Son un problema, y es un problema real, causado por la mala gestión. Por quienes han gobernado nuestra tierra en el pasado y no han hecho ni vivienda, ni infraestructura, ni han planificado, ni han sido capaces de legislar, como estamos haciendo, por ejemplo, en este momento con la ley del vacacional, como estamos haciendo, por ejemplo, con infraestructuras tales como el desarrollo de la TF5 o de la en Lanzarote o en Fuerteventura. Es decir, no puede ser que hoy en día veamos que la Gran Canaria 1 empieza a colapsar y que nadie se haya preocupado en el pasado de que esto iba a suceder. Estas son situaciones que vivimos en Canarias. Hay colapso de nuestras carreteras, hay colapso de nuestras urgencias, hay colapso en la compra de vivienda, pero no porque en estos dos últimos años se haya producido, no porque hayamos llegado a 18 millones de turistas. Nosotros, con 4 millones de turistas, seguiríamos teniendo falta de vivienda. Nosotros con 4 millones de turistas tendríamos colapso en la carretera. Yo vivo en Los Ralejos. Y yo he visto cómo en 30 años se ha sufrido el colapso de la TF5. Y los turistas no eran los mismos. Por lo tanto, cuando escucho a alguien decir que es que el rentacar pudo haber agravado la situación, probablemente, pero no es la causa. Por lo tanto, no hubiese ido a esa manifestación por esa razón y por otra muy importante. Decía mi abuelo que con las cosas del comer no se juega. Y cuando uno proyecta una imagen equívoca, porque estoy convencido de que quienes van a esa manifestación no están en contra del turismo, están en la reclamación, por lo eso hay que respetarles, en la reclamación de más infraestructuras, más viviendas, más derechos, pues la imagen que se proyecta al exterior no es esa. Es que en Canarias no se quiere al turista. Y eso es muy preocupante. Porque si hoy estamos económicamente mejor que hace algunos años, es porque el turismo ha ido mejor. Por lo tanto, sigo haciendo caso a los consejos de los que saben, en este caso del consejo que me daba mi abuelo en aquel momento de con las cosas del comer no se juega.
¿Qué tal, señor Domínguez? ¿Tiene la sensación de que tarde o temprano la tasa turística que ustedes llaman impuesto por pernoctar en hoteles va a acabar implantándose? Porque hemos visto como que cada vez crecen las voces, sobre todo a nivel de partidos, que no la ven tan mal. Nueva Canaria siempre se ha mostrado a favor. El PSOE cuando gobernó no lo implantó, pero ahora lleva toda la legislatura pidiéndola. Y los últimos en dar ese paso ha sido Coalición Canaria, por lo menos en Tenerife. Final de noviembre van a plantearlo a nivel autonómico, a ustedes, llevan la Consejería de Turismo, pero hemos visto en las últimas semanas como algunos dirigentes se muestran por lo menos dispuestos a abrir el debate. No sé si ha cambiado algo también el Partido Popular o por lo menos de la dirección regional siguen implantados en ese rechazo al impuesto.
Bueno, yo siempre he sido un hombre que está dispuesto al debate, al intercambio de opiniones, a esta situación, ¿no? Pero nos vemos en un momento en el que Canarias tiene un grave problema. El principal problema desde mi punto de vista es la falta o el bajo poder adquisitivo que tienen los canarios, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Tener más o menos euros en el bolsillo? No solo eso. Significa que con los euros que tienes, una capacidad determinada de compra de bienes y de servicios. Bien, tenemos una pobre situación, un bajo poder adquisitivo. Ante esa situación, nos encontramos que vivimos en islas. Y el que vive en el Hierro tiene que venir al médico a Tenerife. Y el que vive en Lanzarote tiene que ir a Gran Canaria a visitar a sus padres. Y el que vive en La Gomera tiene que venir a Tenerife o ir a otra isla. Y nos obligan a los canarios a dormir fuera de casa. Es decir, no vamos voluntariamente. Esto no es Murcia. Si yo voy a Murcia y tengo una cena a las 8 de la noche, puedo volver a casa, seguramente en coche o en tren. Aquí duerme fuera. Te obligan a dormir fuera. Ahora, no solo que me obligan a dormir fuera, por algo que tengo que hacer, como ir al médico, sino que además me sobrecargas el coste. Es decir, ¿me vas a poner un impuesto por algo que me obligan a hacer? Yo creo que eso no tiene un pase. A mí los canarios me han elegido para defenderles. Y hay que defenderles en una situación en la que no le podemos cargar su vida normal. Yo quiero que tengan más poder adquisitivo, no que tengan menos. Bien, si alguien, por eso digo que estamos abiertos a todo el debate, nos dice cómo se puede exceptuar a los canarios para que no tengan que pagar ese impuesto, yo estoy dispuesto al debate y estoy dispuesto al análisis. Pero mientras los canarios tengan que pagar, mientras un herreño tenga que venir al médico y eso le salga más caro, mientras un gomero tenga que ir a Gran Canaria a visitar a su familia y eso les haga más caro, conmigo que no cuenten, porque es una situación injusta, innecesaria y para lo que yo no he venido a Canarias, al gobierno. Canarias tiene otras medidas que poder llevar a cabo, por subir al Teide, por ir al parque de Timanfaya o por ir a Teno. Eso es una tasa. Nosotros, como canarios, cualquier canario, venga de donde venga, se puede quedar exento, pero dormir en un hotel, pagar por algo que nos obligan, yo, sinceramente.
Pero si no fuese para residente.
Si no fuese para residente.
Sí, se podría implantar.
Podría implantar, es como una tasa. Lo que hemos dicho es un impuesto, ni en Baleares, ni en París, ni en Barcelona han encontrado la fórmula de dejar exento a sus residentes. Si aquí hay alguien que entiende que hay una fórmula en la que se puede dejar exento a los residentes, bienvenido sea, aquí estamos.
Claro, pero ¿tiene sentido cobrar un impuesto más, una tasa más? Me refiero a la de pernoctación, cuando el propio gobierno reconoce que no ha podido gastar todo lo presupuestado en un momento dado. O sea, ¿tiene sentido buscar más dinero cuando el que se tiene no se gasta?
Claro, esa...
No se ejecuta, ¿no? Sería la palabra.
Esa es otra, adecuada, ¿no? Porque aquí todo el mundo habla de este impuesto tasa, que lo han llamado de todas maneras, porque al final la demagogia en la política ha llegado a tal magnitud que yo no apelo al desconocimiento. No hay desconocimiento. No lo hay. Pero hay intención de confusión, ¿no? Entonces... Es verdad, nosotros hablan de 1.000 millones, es falso, pero es cierto que hay en torno a unos 400 millones que el gobierno tiene, 300 y pico millones que el gobierno tiene de capacidad de gasto que no puede gastar porque el techo del gasto te lo limita. Esto es un nuevo impuesto, con lo cual no estaría afectado por el techo del gasto, pero nosotros, sin cobrarle más a los canarios, podríamos tener más gasto si el Estado nos modifica la ley de gasto y nos permite que el techo del gasto se modifique, y por lo tanto tendríamos ese margen que estoy hablando de en torno a 300 y pico millones de euros para poder gastar de más. Y sin embargo no lo podemos hacer porque el Estado no nos lo permite. Por lo tanto, fórmulas existen. Y dice, no, esto es para distribuir la riqueza. A mí esta expresión no me gusta mucho, pero bueno, es más pedagógica. ¿Distribuir la riqueza? Es decir, nosotros tres vamos a un hotel, pagamos por una semana... Vamos a suponer 20 euros cada uno, son 60 euros, y esos 60 euros van para que alguien coma o van para que lo recaude el gobierno. Para que lo recaude el gobierno. ¿Y el gobierno en qué lo tiene que destinar? No, en medio ambiente y conservación del entorno. Falso. Que le pregunten a otra comunidad autónoma o a otro país si realmente se está haciendo así. Lo gastamos, lo invertimos, es lo que consideremos, en función del gobierno que esté en ese momento. Por lo tanto, aquí se ha utilizado demasiado la demagogia para confundir, para utilizar el ruido en torno a ello, ¿no?
Señor Domínguez, rápidamente porque nos queda menos de un minuto. Va a haber congreso del Partido Popular este verano, probablemente preparándose para un posible adelanto electoral, que no lo sé. Por ahí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez llega hasta 2027? ¿Qué se dice dentro de las filas del PP?
¿Qué se dice? Yo creo que el único que pensaba hace un poco, y lo dije también en algún medio de comunicación, que podía haber elecciones anticipadas era yo, y voy perdiendo la esperanza.
Le quedan dos añitos.
Porque vi que había mucha celeridad en la celebración de los congresos del Partido Socialista, vi que se estaban enviando a los ministros a los distintos comunidades autónomas, etcétera, y dije, ¡ay! Aquí hay movimientos extraños y probablemente, pero no. Creo que el equivocado soy yo y el acertado son el resto de compañeros.
Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
8:13, vamos a repasar la agenda del día. Santi Morollón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos pendientes del gobierno que reúne a las comunidades autónomas para comunicarles cuál es la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio en función de su población. Hablamos obviamente de menores migrantes. Es un paso clave para trasladar a los jóvenes desde Ceuta y Canarias en cumplimiento de la reforma de la ley de extranjería. Además, la plataforma canaria de afectados por la ley de costas llega a Bruselas. Su presidente está allí para explicar la situación de Canarias con la regulación del litoral. Hay consejo de gobierno en el Cabildo Tinerfeño y en Las Palmas el delegado del gobierno se reúne para coordinar la bajada, en este caso el dispositivo de seguridad para la bajada de la Virgen del Pino del próximo sábado. En La Laguna, mientras tanto, se presentan los actos programados en la ciudad con motivo del Día de Canarias y hoy en Santa Lucía de Tirajana se entregan las llaves de 8 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 9 de junio, papas a 1,29. Y yerne salado a 12,95. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Shh. GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno en Europa. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas.
Abrimos tiempo de tertulia. Déjenme que salude a Javier Cabrera y a Gonay Melián. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Estupendo, estupendo. Y a Gonay Melián, ¿qué tal, Gonay? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Roberto. Estupendamente.
De buena mañana también, ¿no?
Una luz que entra por aquí maravillosa. No podemos estar mejor.
Javier, ¿has escuchado la entrevista con Manuel Domínguez? Seguro que pendiente del dinero que se ha dejado de gastar. Tú siempre dices que son 1,000 y pico millones. Ha dicho que son unos 400 los que no se ha ejecutado, ¿eh?
Bueno, él dice que son 400, lo que pasa es que esos 400 que él dice, que la oposición dice que son 1,300, o sea que vamos a dejarlo en mitad. Sí es cierto que hay 500... exactamente. Sí es cierto que hay 500 millones de superávit. Ese superávit hay que explicar que es un dinero no esperado recaudar, es decir, el gobierno su presupuesto, y al final de año pues hay superávit o déficit en función de si se recauda más de lo esperado o menos de lo esperado. Entonces, hay 500 millones más de recaudación no esperada que tampoco se han gastado. Que se podían haber gastado y no se han gastado.
Uh-huh. Claro, la cuestión es si es lo normal esto en las cuentas públicas. Porque yo creo que si miramos todas las administraciones, es raro que haya una también que consiga ejecutar todo su presupuesto, ¿eh?
Bueno, ahí tiene, tú basta con mirar, echar un vistazo al mapa nacional de las autonomías y el endeudamiento que tiene cada una de ellas, y verás que en Canarias efectivamente hemos hecho la tarea y es de las comunidades autónomas menos endeudadas, pero viendo los problemas que tenemos de infraestructuras, de vivienda y de sanidad, yo creo que ahora toca apretar el acelerador y gastar un poco más, porque, aparte de gestionar mejor, gastar más. ¿Por qué? Porque el tiempo ha demostrado que la deuda de esas comunidades autónomas al final se reparte entre todos,
ya.
Que es el caso de Cataluña. Es decir, la deuda de Cataluña la estamos pagando los canarios con nuestro esfuerzo. Y resulta que nosotros hemos hecho, permíteme la expresión, el toti, pudiendo gastar más y después repartir la deuda entre todos. Sé que mis palabras pueden parecer insolidarias, pero vamos, a los hechos me remito. Creo que hemos hecho el canelo.
Hombre, pero es que si todos vamos a abonar, y tú también eres empresario, si todos vamos a gastar más, esto no hay presupuesto que lo resista, porque vamos de prestado.
Hombre, desde luego no puedo estar más de acuerdo con Javier en que una cosa es la teoría, ¿no? Que es que, oye, hemos hecho los deberes, en Canarias cuando hubo que apretarse el cinturón se hizo los deberes, los canarios nos sacrificamos por este país y lo que dice Javier, pues yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, ahora, el haber hecho los deberes te penaliza, esto es como, bueno, pues el típico cuento de, oye, yo estudié todos los fines de semana para sacar un sobresaliente y ahora lo reparto con el que estuvo todos los fines de semana saliendo de marcha, ¿no? Claro. Entonces, creo que teniendo en cuenta los problemas...
Es lo de la cigarra y la hormiga, ¿no?
Exactamente.
Somos hormigas, hemos cumplido y ahora de repente se oye, ahora tenemos que compartir la deuda de
y nos cambian las reglas del juego y nos faltan las transferencias en carreteras y nos faltan una serie de cosas que yo, desde luego, si queremos mantener, porque, insisto, o sea, cuando hablamos de carreteras, que la gente que no puede estar escuchando va a pensar que estamos hablando de infraestructuras para el turismo, o puede pensar que Javier, que tiene algún negocio que tiene que ver con el turismo, que puede pensar que es para eso, pues oiga, a las 8 de la mañana cuando venimos del norte no son los turistas. Cuando vamos hacia el sur por la mañana a trabajar o venimos por la tarde, no son los turistas, son los canarios y las canarias los que están pasando la problemática de la falta de infraestructuras. Oye, que yo ir a cualquier parte del mundo y tener unas infraestructuras magníficas me hace ser competitivo, estupendo, pero ahora mismo de lo que estamos hablando es de la vida de los canarios.
Claro, es que a lo mejor estamos enfocando mal el problema, ¿no? Estamos hablando de un exceso de personas y a lo mejor lo que hay que hablar es de una falta de infraestructuras, porque la población crece y prácticamente el número de hospitales, no sé el número de plazas que habrá de camas, pero que tampoco serán muchos más que los que teníamos hace años, sigue siendo el mismo, ¿eh, Javier?
Bueno, esto lo hemos hablado mil veces tú y yo, ¿no? Y en mil tertulias más escucho siempre lo mismo, ¿no? Las islas crecen en población, pero no crecen en la misma proporción en infraestructuras. Entonces, una de dos, o paras el crecimiento poblacional o haces las infraestructuras. Que, por cierto, independientemente de que la población no haya crecido, igualmente hace falta, porque las colas en sanidad llevan desde que yo tengo uso de razón. Y las colas de la autopista del norte empezaron cuando yo subí a la facultad de La Laguna en el año 97, y ya estaban las colas de la autopista del norte. Entonces, aquí han pasado 30 o 40 años y no se ha hecho nada. Yo creo que la gestión ha sido pésima. Y el problema, que estaba escuchando antes atentamente al señor Domínguez, que le echaba la culpa a los del pasado, el problema es que han estado todos los colores políticos han estado gobernando Canarias, ha estado el Partido Popular, ha estado Coalición Canaria y ha estado el PSOE. Entonces, ninguno puede tirar la piedra y esconder la mano, porque han gobernado todos sin excepción.
Bueno, simplemente hay una cosa que siempre cuando hablamos en estas tertulias, Roberto, echo en falta, ¿no? O sea, yo obviamente estaba esperando fuera y no escuché la entrevista del señor Domínguez, pero quizás si nos ceñimos al guión de la política general, ya sea de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o a nivel nacional, lo que sí me doy cuenta es que echo en falta una altura de miras en un proyecto de Canarias de país, ¿no? Y entonces, de repente, lo que sí me falta o me está faltando es cuando nos sentamos, si yo me dedicase a la política, que eso no va a ocurrir nunca, aunque haya hecho algún clipbait por ahí para reírme.
Deja de escupir para arriba.
No. Quita. Mira, te lo diré en primicia aquí. Lo que sí estoy echando en falta es que de repente nos sentemos en una entrevista y nos digan, oye, la sanidad, tal, y que en vez de decir, oye, esto la culpa fue del chacha, diga, mira, estamos haciendo esto. Estas son las complicaciones. Estas complicaciones que nos hemos encontrado, estamos poniendo en marcha esta acción. No sé si a ustedes dos les parece, Javier y Roberto, que a mí me falta siempre información, que seguramente hay un montón de cosas que se están haciendo para resolver problemas concretos, pero como están preparando los briefings, y hablo en general, para responder a las preguntas del por qué se dejó de gastar o no se dejó de gastar, vamos, a mí me encantaría que viniese alguien y me dijera, mira, esos 500 millones, 600 o 1.200, no importa, lo devastador es que haya dinero, que la gente lo esté pasando mal y que no se haya gastado. Esto es terrible, ¿no? Oye, este dinero que se ha dejado de gastar es porque tenemos un problema en tal área o necesitamos personal o vamos a ser valientes. No nos vamos a gastar estos millones, no vamos a gastar estos. esto, vamos a hacer estas modificaciones y además mil más, y lo vamos a hacer así y aquí.
A mí me da la sensación, no sé si ustedes tienen la misma percepción, y si esta percepción responde a datos, reales, hablo de nuevo de sensación, de que para determinados proyectos, o para grandes proyectos de este tipo, hay un bloqueo administrativo total, es decir, tanto de plazos como de sistemas de garantías que tiene que haberlo, pero tiene que haberlo con unos plazos determinados. Y me da la sensación, Javier, de que para este tipo de grandes proyectos y de cosas, pues un proyecto hospitalario, pues un proyecto sanitario, un proyecto de transporte, hay un bloqueo administrativo total.
Roberto, nunca termina de salir nada adelante. Te voy a contestar de forma express. Depende de la isla. Uh-huh. Así de claro te lo digo. Es decir, en otro, no quiero avivar el pleito insular, pero en Gran Canaria se ha hecho la carretera de la aldea porque el consejero actual es de la aldea y él se comprometió con su pueblo en hacer la carretera. Y la carretera salió, mientras que en Tenerife las carreteras no salen. En Gran Canaria se ha hecho el Hospital Negrín, que es un espectáculo y es para estar orgulloso, y aquí en Tenerife no se han hecho los hospitales, y por mucho que digan que el Hospital del Sur y el Hospital del Norte, es mentira, no se han terminado. O sea que yo creo que si hay voluntad las cosas salen. Y yo creo que en esta isla no hay la misma voluntad que en otras.
Yo voy al micro, o sea, ya el macro que lo ha dicho Javier, yo voy al micro. Yo tengo un compañero, tercera generación, de un grupo hotelero, que puso un toldito en el interior de su hotel, vino el ayuntamiento y le dijo, oiga, este toldo no se puede, lo tiene usted que quitar. O sea, da igual la inversión, o sea, un toldito. O sea, si estamos hablando de una cosa que verdaderamente no le afectaba a nadie, era en un patio interior dentro de su hotel, no tenía problemas de seguridad, o sea, no era una cuestión de seguridad. Estaba este proyecto hecho por ingenieros, por personas profesionales, no es que el señor Pepito cogió y te echó, no, eso no ocurrió, pero sí que por temas de patrimonio y de no sé qué, bueno, algo que no va a haber nadie y que no, pues a esta persona la hicieron. ¿Y hacer una inversión? ¿Deshacer la inversión? O sea, si esto lo estamos haciendo en este punto que es mínimo, ¿cómo podemos hacer? ¿Y cuál es el planteamiento? Yo creo que tendríamos que sentarnos con todo el personal técnico, darles la tranquilidad de que no van a estar un lunes sí y un lunes no en fiscalía, para eso tendremos que dar seguridad jurídica. Esas son las acciones, o sea, porque aquí hay que proponer acciones. Y las terceras, hacerles entender, como en su momento me dijo el señor Amid, oiga, cuando usted está diciendo que no a algo, le está fastidiando la vida a sus amigos y a sus familiares que no van a encontrar un empleo de mayor calidad. Porque cuando no se hacen obras, cuando no se crece, cuando no hay absolutamente nada, te decía off the record, hay una cantidad de talento joven huyendo de Canarias que da miedo. Entonces, cuando no se da una licencia, cuando se tardan 10 años, cuando pues esto es un problema que tendremos que ir a la base. Oye, darle una seguridad a las personas que están trabajando en el sector técnico y no criminalizarlos de que no van a estar en fiscalía un día sin día también. Y en segundo lugar, hacerles entender que el desarrollo de Canarias no puede depender de cómo me levante yo hoy.
Bueno, exactamente, de proyectos que queden atascados en la administración. Oiga, hay un problema en Canarias que empieza a asomar la patita, que ya en Madrid estalló en el aeropuerto Adolfo Suárez, con cientos de personas que están viviendo en el aeropuerto. Hay unas 500, pero si vamos sumando los aeropuertos de Canarias, ya no sale un centenar entre el del aeropuerto del Sur y el de Gran Canaria. ¿Creen ustedes que la situación puede ir en aumento y llegar a un punto similar?
Si los asuntos sociales del ayuntamiento en cuestión o del gobierno de Canarias no funcionan, esto va a ir a más, por supuesto, y esto está agravado por la falta de vivienda, porque si a las personas vulnerables no se les puede dar una vivienda porque el gobierno de Canarias no las tiene o porque los ayuntamientos no las tienen, pues bueno, pues estas personas, que también se puede entender que son vulnerables, necesitan un techo donde dormir, y los aeródromos, al ser pues infraestructuras públicas y abiertas, pues parece el sitio, no quiero decir idóneo, pero el sitio más cercano, ¿no? Y sin problemas para entrar y salir que puede tener una persona falta de vivienda, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si a las personas no les damos soluciones habitacionales a precios razonables, pues esto seguirá pasando y se va a agravar.
Porque hay dos cosas más, ¿no? O sea, yo siempre digo que creo que a nivel nacional, pero especialmente en Canarias, hemos enfocado mal el área de asuntos sociales. Es verdad que, madre mía, trabajar en ese área, ya sea a nivel técnico o a nivel político, porque debe ser tremendo tener realidades que a nivel humano yo no podría hacerlo, soy consciente de que yo no podría y que yo no tendría la valentía, y que no las puedas resolver, a veces incluso por una cuestión no solamente de que falte vivienda, sino temas administrativos, ¿no? Porque al final todo se basa aquí. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, el perfil de persona vulnerable ha cambiado. O sea, hay gente que está ganando un sueldo que es pobre y que no se va a poder permitir ni alquilar ni comprar en la vida. Por lo tanto, estamos cargándonos la clase media. Pues si verdaderamente tú, teniendo un empleo, no puedes subsistir y vivir relativamente bien, por mucha campaña que saquen desde el Ministerio de Sanidad que la han sacado hoy, que hay que prevenir la salud mental, lo que tenemos que hacer es individuos que sean absolutamente autosuficientes. Por lo tanto, en vez de gastarnos el dinero en campañas de salud mental, nos los gastemos en que las personas tengan una vida digna. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en segundo lugar, creo que los servicios sociales lo que deberían hacer es tener también una parte de su esfuerzo, que ya digo, esto es venirme arriba y quiero ser prudente, pero preventivo. O sea, cada vez veo gente joven. Yo pasaba el otro día por Santa Cruz, veía un chico, ¿qué edad podía tener? 30 y pico años, sucio, canario, porque además hablé con él, que me pedía que le comprara un bocadillo, una situación tristísima. O sea, que ya las personas vulnerables no son o personas mayores, hay muchas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y no nos olvidemos que en los 2000, que yo soy del 80 y viví mi adolescencia en los 2000, cuando subía el nivel de drogadicción, era cuando la gente tenía una vida que era bastante terrible. Así que debemos de entender que lo que no podemos es seguir teniendo gente pobre, porque esos son gente vulnerable que va a buscar dónde vivir.
Pero el perfil ha cambiado, ¿eh? Efectivamente, lo que dice con ella es así. Hay gente, antes el pobre no tenía trabajo, tenía algún problema. Ahora nos encontramos con pobres que trabajan, que tienen un empleo. Y tienen a lo mejor un sueldo con el que antes se podía salir, pero se han empobrecido de repente, Javier, y ahí tienen un problema porque no tienen un sitio donde asearse, no tienen un sitio donde dormir seguro, y claro, ¿qué piensan? Pues a lo mejor muchos de ellos se van a un aeropuerto.
Yo también creo que hay una ineficiencia por parte de asuntos sociales, porque creo que el presupuesto de ese área, que siempre será poco, por desgracia, se divide en tres, es decir, Gobierno de Canarias tiene servicios sociales, los cabildos tienen servicios sociales y los ayuntamientos tienen servicios sociales. Yo creo que evidentemente todos los políticos querrán sacarse la foto correspondiente con su partida presupuestaria, pero yo creo que hay que entregar esas competencias a un solo ente público y así concentrar todos los esfuerzos aunar todos los esfuerzos en una, porque es que si no el dinero se diluye al final. Parte de esos presupuestos pues se gastan en funcionarios, en burocracia, y no llegan todos esos recursos destinados a servicios sociales, ayudas, no llegan a donde tienen que llegar, porque mucho se diluye por el camino. Y parte de esta pérdida o de esta fuga es por la triplicidad administrativa, en este caso la triplicidad gobierno, cabildo, ayuntamiento.
En el 610-1080-10, donde nuestros oyentes pueden participar y lo están haciendo, uno de ellos dice que cree que los funcionarios están muy acomodados, que son los que están paralizando las administraciones públicas, porque dice que tienen asegurado el sueldo y es lo único que opinan. Respecto a los al superávit, también nos habla un oyente.
Buenos días, COPE Canarias. Si efectivamente hay un superávit de 500 millones de euros del gobierno de Canarias, es muy probable que por ende el gobierno de España, con su Pedro Sánchez al frente, los 100 millones de euros que debe de entregar o que tiene que pagar por el tema de los gastos de la emigración ilegal, pues bueno, no creo que se los envíe, porque si tiene un superávit, digo yo, no sé, pregunto.
Eso va para ti, Javier, aunque claro, ya...
Bueno, eso no es todo cierto, ¿no? Porque hay transferencias ya pactadas y firmadas que se tienen que abonar independientemente del superávit recaudatorio de la comunidad autónoma, ¿no? Esas son transferencias del Estado que quizás de un año a otro, si el Estado ve que tú estás recaudando más, sí es cierto que te las puede quitar, pero lo firmado, en teoría, hay que respetarlo, aunque este gobierno respeta poco.
Pues nada, tú querías saludar a alguien con ella.
Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi compañera Ariana Gassman del Grupo Europe, presidenta de AGE Tenerife, que ayer fue nombrada en Asamblea General miembro del Comité Ejecutivo de los Jóvenes Empresarios de este país. Así que desde aquí felicitar y felicitarnos a los canarios, que cada vez ocupamos más puestos de responsabilidad.
¿Tú ves que no todo el talento migra?
Hombre, claro que no.
Hay que ser optimista también.
Claro que no.
Agoney Melian, Javier Cabrera, gracias una semana más por acompañarnos. Buenos
gracias,
días.
Roberto. Saludos, Agoney.
Un saludo, Javier. Encantado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño. En el sentir de Canarias hay una historia de sueño.
Montesano y Sabandeños, 60 años juntos.
Bueno, le preguntábamos hace un momento al vicepresidente del gobierno si ve que la inseguridad ha aumentado en las islas. Él asegura que no, que puede reconocer que en algunos puntos sí. Mire, vamos a ir a un punto donde seguro que sí, donde en las últimas semanas, los últimos meses si quieren, llevan viviendo situaciones a las que no están acostumbrados en este lugar. La última, el pasado sábado, Pinelo.
Sí, en Corralejo, en el norte de Fuerteventura, un joven de 23 años resultaba herido por arma blanca en uno de los bares del centro comercial Atlántico y un agente de la policía local también sufrió una herida por arma blanca tras detener a una persona que provocó un incendio en su propia vivienda. Las asociaciones de empresarios piden mayor presencia policial, especialmente porque los incidentes, según dicen, se producen casi siempre en las mismas zonas. El Ayuntamiento de La Oliva ha solicitado un refuerzo de la Guardia Civil tras haber multiplicado por 9 el presupuesto municipal en seguridad en los últimos años.
Isaí Blanco es alcalde de La Oliva. ¿Qué tal, señor Blanco? Buenos días.
Hola, buenos días, señor. Buenos días.
¿De cuánto ahora están ustedes teniendo o están ustedes percibiendo un aumento de la inseguridad?
Bueno, como bien decía el vicepresidente, yo creo que tampoco hay que ser tan alarmista, así que es verdad que estamos preocupados porque al final son noticias que salen a la luz y se hacen virales porque son noticias actualidad, porque normalmente no suele pasar. Sí que es verdad que hemos tenido algún altercado más en los últimos meses de lo que estábamos acostumbrados, lo que crea una sensación de inseguridad muy grande. Hubo un apuñalamiento que acabó en asesinato las navidades pasadas y ahora este fin de semana sí que es verdad que hubo también otro apuñalamiento entre dos individuos bien conocidos por los juzgados y por las autoridades que bueno, que al final en un lugar de fiesta pues entre ellos se cruzaron y parece que arreglaron sus problemas pues de esta manera, uno acabó detenido, otro hospitalizado Y bueno, y la verdad que cansado, porque estamos haciendo, como bien decía, una inversión muy grande en los dos últimos años en seguridad. Cuando entramos ahora hace dos años habían 31 policías efectivos y ahora tenemos 20 policías más. O sea que este verano tendremos unos 51 policías, creo, en las calles, cuando habían 31 hace un año y medio aproximadamente. Cámaras, drones, unidad canina, incorporamos dos perros para el tema de trapilleo de drogas, la coordinación con la Policía Canaria, el Cuerpo Especial de Guardia Civil, que viene también para todos los eventos. Estamos haciendo unos esfuerzos enormes, y después altercados de estos que se nos va un poco de las manos, pues parece que hace que la seguridad haya bajado. Sí que es verdad que la población ha crecido muchísimo y tenemos 4 o 5 individuos en el municipio que son los mismos, como digo, bien conocidos por las autoridades. Se detienen prácticamente una vez a la semana y se detienen, como digo yo, por la mañana los detienen, por la tarde están en la calle, y sí que la sensación de inseguridad ha crecido mucho. Yo
ahí
creo
voy,
que
o sea, eso no es ser alarmista. Ustedes han multiplicado por 9 su presupuesto en seguridad. Hemos hablado con empresarios de la zona, la Confederación de Empresarios, que aseguran que bueno, que la tranquilidad con la que iban en algunos puntos hasta hace tiempo ya no la pueden tener, y que se está aumentando el número de conflictos. Y ustedes mismos están solicitando un refuerzo de la Guardia Civil, porque efectivamente perciben que ese número de conflictos está aumentando y tienen que pedir ayuda fuera. O sea que no es ser alarmista, no. Decir que están ante una situación nueva, ¿no?
Estamos ante una situación nueva, pero sí que es verdad que, no sé cómo explicarlo, es verdad que, bueno, al haber más gente, al crecimiento de la población, estamos hablando que desde el año 2000 tenemos el triple de población, había unos 10.000 habitantes, hoy hay unos 32.000, más 30 y pico mil turistas, son 70.000 personas durmiendo aquí, y sí que es verdad, con la llegada de gente nueva siempre viene algún malo, ¿no? Pero sí, altercados que se hacen virales porque no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? No estamos acostumbrados, pero que normalmente uno, el que la sensación, lo por eso digo yo, la sensación de que vas por la calle y te sientes inseguro, al final no deja de ser una sensación. La gente puede ir por la calle tranquilamente y no pasa nada.
Pero
lo que pasa,
señor,
es que no,
Blanco, ¿usted quiere que le refuercen la Guardia Civil en el ayuntamiento o no?
No, quiero que nos refuerce la Guardia Civil en la isla, pero porque no tenemos una patrulla para toda la isla prácticamente. Simplemente nosotros tenemos la policía local, la ordenanza de la policía local, la normativa o las competencias son hacer que se cumplan las ordenanzas municipales. Nosotros tenemos en toda la isla una deficiencia de efectivos de la Guardia Civil que tienen que hacerse cargo de la seguridad ciudadana, y no tenemos Guardia Civil. Al final nosotros lo que hacemos es intentar compensar con nuestra propia seguridad, con nuestro propio cuerpo de policía local. Repito, es verdad que tenemos casos delictivos que normalmente no estábamos acostumbrados, pero yo lo que quiero transmitir un poco es que no somos un lugar inseguro. Es lo que quiero transmitir. Hemos crecido mucho, y con el crecimiento, incluso la plantilla de la policía local había disminuido. Ha crecido la población y había disminuido la policía local. Yo lo único que quiero transmitir es que, si es verdad, hay más gente, más población, con eso hay más individuos que, bueno, por decirlo, delincuentes de alguna manera, pero seguimos siendo un lugar seguro, no somos un lugar inseguro, porque yo los estaba escuchando antes y parecía que estamos viviendo en un lugar inseguro. No es inseguro para nada. Puede haber una sensación de inseguridad porque al final, te digo, hubo un asesinato, que no estamos acostumbrados nosotros a esas cosas de este municipio, y salimos en todas las televisiones. Claro, eso crea una sensación de inseguridad enorme. Las personas mayores o personas no mayores, chicas, van por alguna calle donde hay poca iluminación, ven a dos chicos, a lo mejor, vamos a decir, marroquí, por ejemplo, sentados comiendo pipas, hablando del instituto, chicos marroquí viviendo, que han nacido en el municipio, y las señoras tienen hasta miedo, porque piensan que les van a hacer algo, cuando al final no deja de ser una sensación, porque casos puntuales, como pasó en Navidad, no estamos acostumbrados, o alguien, o un robo en la calle. Aquí yo creo que no hay una persona, no hay un ciudadano de este municipio que haya sido robado nunca en la calle. Y si ha pasado, ha sido un caso puntual. Eso no ha pasado nunca, esas cosas no pasan. Pero claro, uno escucha cosas raras y se piensa que no puede pasar por la calle porque te van a robar. Eso no ha pasado jamás aquí. Eso no ha pasado jamás.
Alcalde,
eso lo que quiero hacer. Dime.
Sí, no, lo digo, nos queda muy poco tiempo. Déjeme aprovechar para preguntarle por esa visita que ha generado algo de polémica a Dakhla, en su caso, a territorios ocupados del Sáhara por Marruecos y recibido por autoridades marroquíes. No sé si ya ha podido aclarar un poco con sus compañeros de partido esta visita, a los que no les ha gustado mucho.
Sí, se aclaró. Yo en su momento estuve también en los campamentos de Tinduf, ahora estuve en el Sáhara, en el Ayubi, en Dakhla. Al final, como estaba diciendo ahora, nosotros tenemos una comunidad muy grande de marroquí procedentes de esa zona. Entonces, al final, yo lo mismo que estaba diciendo ahora, yo veo que esas sensaciones y esas noticias que se hacen virales por casos puntuales que están ocurriendo, están creando una sensación de inseguridad y de fobia hacia cierta parte de mi comunidad, o sea, de la gente de mi municipio, que para mí no quiero que ocurra, porque al final, como te digo, la mayoría son nacidos aquí, gente que lleva 20, 30 años viviendo y bastante integrado en esta población, y yo como alcalde tengo que hacer lo posible para que todo el mundo esté integrado y este tipo de problemas no haya. Hay 4 o 5 que delincuentes, y algunos de ellos procedentes de esos lugares también, que no se han adaptado, vienen, no están ni siquiera identificados, no que estén sin papeles o no estén legalmente en nuestro país, sino que están incluso identificados, y yo como alcalde lo que quiero hacer es que la gente viva segura, de ver cómo puedo integrar a toda mi población y de poner medidas y soluciones pues a todo este tipo de personas, incluso que vienen y llevan poco tiempo aquí y no están integrados en la población, pues a ver cómo puedo arreglar esa situación. Y es lo que intenté. Como mismo estuve en un lugar que fue los campamentos de Tinduf, estuve en el Sáhara, y bueno, mi intención fue de las mejores. En ningún momento se habló de política, en ningún momento se habló de negocios, de convenios para temas comerciales, en ningún momento se habló de que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, de que apoyemos una postura, de que apoyemos otra postura. Jamás se habló de ese tema. Así que es verdad que después en los medios salieron titulares que no salieron ni de mi boca y fueron inventados. Pero bueno, al final yo no puedo controlar los medios. Yo al final fui a hacer como pienso yo, que es lo mejor para mi municipio, pues, y mi decisión fue
alcalde, quitar estos lugares. Muchas gracias por habernos atendido. Isaí Blanco, alcalde de La Oliva. Gracias, buenos días.
Un saludo, hasta luego.
Hoy otro asunto que está siendo noticia estos días. Una propuesta se llama agua con W, la preferida de los ciudadanos, también elegida por un jurado de expertos como ganadora del concurso de proyectos para el paseo de la cultura y las artes canarias, que va a unir de alguna manera en la desembocadura del Leguiniguada los barrios de Vegueta y de Triana. Vamos a ver en qué consiste, qué es lo que ha decidido el jurado internacional, en qué consiste ese proyecto, y hablamos con Nieves Martín, que es coordinadora general de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además miembro del jurado. ¿Qué tal, señora Martín? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, ¿cómo me vendería este proyecto en el buen sentido? ¿Qué destacaría de él? ¿Qué es lo que más lo caracteriza?
Yo entiendo que han sabido entender el sitio, lo han sabido reinterpretar. Han sido capaces de detectar todos aquellos puntos que este espacio, que es un espacio de oportunidad para ganar un espacio de calidad, urbano de calidad para el uso ciudadano, han conseguido no solo tener una idea integradora de todo el paseo, sino también resolver muy bien lo que son tanto las transversalidades, que son muy importantes porque van a unir los dos barrios, pues conjuntos históricos de la ciudad. Y luego también en cada espacio, porque el recorrido, aunque parezca igual, es muy diferente en cada punto. Y eso también lo han resuelto muy bien.
Digamos que ahora mismo la avenida, la carretera que circula por allí, ejerce como una especie de muro de asfalto, ¿no?, entre los dos barrios. ¿Eso va a desaparecer como tal?
Sí, en esta propuesta, que es la apuesta, han hecho la apuesta más arriesgada en ese sentido, porque prácticamente desaparece todo el tráfico del vehículo privado y se desplaza el tráfico básicamente de transporte público acceso de vecinos, emergencias y demás, hacia los laterales, con lo que se aprovecha la mayor parte del espacio, del ancho del espacio, para el uso ciudadano.
O sea, digamos que en el medio va a quedar un gran espacio libre que ahora mismo ocupan los coches y que estos van a quedar por los lados, que me imagino que con menos carriles.
Sí, claro. Una de las condiciones, bueno, de las bases del concurso, lo que obligaba era mantener un carril de subida y otro de bajada. Digamos que han optimizado, cumpliendo con esos mínimos, han optimizado por la recuperación del espacio público para el uso ciudadano, donde se van a combinar, pero con una combinación de muchos usos, tanto de paseo, espacios de deporte, espacios para niños. Tiene también una parte importante de inclusión. Tiene muy en cuenta toda la diversidad, tanto de edades como de género, que también es un aspecto importante del proyecto.
Ángel Martínez es arquitecto, es profesor de la Universidad de Sevilla y miembro del jurado. ¿Qué tal, señor Martínez? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue una decisión difícil? ¿O tuvieron claro desde el principio que esta era la más adecuada?
Fue una decisión difícil en la medida en la que juzgar el trabajo que han hecho compañeros es siempre comprometido. Uno siente una cierta responsabilidad en esa labor pública en la que tiene que decidir qué proyecto se hará en un futuro. Pero la calidad del proyecto que hemos elegido es alta. Estamos plenamente satisfechos de esa elección. Ha sido además por consenso, en un diálogo muy enriquecedor. No ha habido discusión de que esta era la propuesta que la ciudad de Las Palmas merecía.
¿Qué cambios principales va a observar quien vaya a ver la nueva zona de Guiniguada respecto a la que hay ahora? ¿Más árboles? ¿Más espacio para caminar?
Bueno, es un cambio notable porque en este momento esa gran franja en una posición central de la ciudad e histórica la ocupa el automóvil, que es como el protagonista fundamental de aquel espacio. En unos años, con fortuna, será el ciudadano el que disfrute de aquel lugar, ¿no? En medio de la ciudad, en medio de esas dos zonas históricas, Vegueta y Triana, aparecerá un sugerente jardín urbano. Yo creo que ese es el principal enriquecimiento. La ciudad gana un espacio para todos.
Y viene a unir, ¿no, señor Martínez, esos dos barrios que decían, hubo una expresión en la nota de prensa, decía que coserán los barrios, ¿no? Me parece muy acertada, ¿no? Porque digamos que vuelve a unirlos, ¿no?
Pues sí, en cierta medida el uso de la zona en la actualidad es como una gran cicatriz, ¿no? El automóvil se ha apropiado de una zona que históricamente funcionaba como bisagra entre dos áreas de la ciudad. Parte de la brillantez del proyecto elegido reside en que a través del gesto de la diagonal, ¿no?, como en CISA, se van estableciendo transversalidades entre los dos sistemas de viales, que no están exactamente enfrentados, las dos tramas de ciudad, el tejido a un lado y a otro, y el proyecto lo resuelve con mucha finura. Yo creo que cuando decimos que las transversalidades entre una zona y la otra se enriquecen es porque el proyecto acierta plantearlo de un modo muy adecuado.
Señora Martín, se recuperan dos puentes, ¿no?, y que va a quedar una gran plaza en medio.
Los puentes se utilizan de referencia. Los elementos iconográficos del espacio se utilizan y se reinterpretan tomándolos de referencia para la organización del espacio. Destaca como punto central que viene a articular todo el discurso que ordena la propuesta a partir del puente de piedra con las esculturas de las cuatro estaciones. No es el puente en sí, es la reinterpretación de ese puente en la misma posición en que se encontraban. Y luego también en donde estaba el puente de palo, que es donde se vienen a encontrar el Teatro Pérez Galdós con el mercado de Vegueta, se hace también una intervención con referencia y recuerdo a ese puente de palo.
Bueno, pues ahí está ese proyecto para la zona de Guiniguada, que va a lucir, ya veremos los plazos cuándo es, muy distinta como lo conocemos ahora. Nieves Martín, Ángel Martínez, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Pero ¿cómo se ha integrado históricamente esta zona en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Luis Cabreras, profesor de Historia de Canarias y administrador de la cuenta Historia para Gandules. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Muy bien.
Oye, que no se nos olvide, donde ahora hay una carretera, un muro de asfalto, estoy diciendo yo, antes había un gran barranco, ¿no?
Efectivamente, nada más y nada menos que el Guiniguada, que ha formado parte de nuestra historia, ya desde la propia fundación de aquel Real de las Tres Palmas, a finales del siglo XV.
Exactamente, porque prácticamente fue ahí donde se fundó la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. O sea que Triana y Vegueta realmente solo han estado unidas por puentes, ¿no?
Efectivamente, solamente han estado unidas por puentes y, curiosamente, varios de estos puentes que unían ambas zonas fueron arrasados por los caudales de agua que se generaban con aquella tormenta. En un principio se instaló un puente de madera, que por ejemplo que unía Vegueta con las primeras casas que había en Triana, pero sobre todo con aquel convento de San Francisco, y este fue arrasado en una tormenta que se produjo en el año 1579. Y lo mismo sucedió con el barranco que fue repuesto. Utilizaron esta vez un material más resistente, pero de nuevo una tormenta en el siglo XVII acabó arrasando con el barranco, con el puente.
Claro, cuando bajaba ese barranco con caudal, qué tiempos aquellos, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Respecto a esto. Lo cierto es que de alguna manera ese barranco de Guiniguada, a pesar de los puentes, a lo mejor ha servido también para mantener esos dos barrios, pero casi como dos ciudades separadas, ¿no? Y haya servido a lo mejor para mantener Vegueta como la conocemos ahora.
Efectivamente. De hecho, en un principio, si miramos los mapas más antiguos, veremos que se hace referencia a Vegueta como la ciudad y luego estaría el barrio de Triana. Hoy en día mucha gente hace referencia a Triana a la calle Mayor, calle Mayor de Triana, pero realmente era el barrio de Triana. Ambos tuvieron con unas funciones algo diferentes y también el Guiniguada permitió el desarrollo de una agricultura de gran importancia, porque en un principio, por ejemplo, se cultiva la caña de azúcar, que la trajo Pedro de Vera, el conquistador de Gran Canaria, la trajo de la isla de Madeira, y también había ingenio azucarero en la zona, también se desarrollaron hortalizas, otros tipos de cultivos. Entonces el Guiniguada fue muy importante en ese aspecto, de que esta era una tierra muy próspera para el cultivo desde los inicios.
O sea que el monocultivo dominante de la caña de azúcar empezó ahí, en los márgenes del Guiniguada mismo.
En un principio se empezó a desarrollar en los márgenes del Guiniguada, simultáneamente también, por ejemplo, en Agaete, en Telde, pero en cuanto a Las Palmas se cultivaba en la zona del Guiniguada. Y si no me equivoco, el ingenio azucarero estaba muy cerca de donde está en la actualidad el risco de San Roque.
Pues Luis Cabrera, es un vistazo a lo que históricamente ha sido esta zona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que va a llevar a cabo una transformación. Muchas gracias, Luis, por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestra historia.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño.
Sano y Sabandeños, 60 años juntos.
Oigan, me da tiempo a recomendarles el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, ya lo saben. Es el producto de Montesano, es el que menos tiempo tarda desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y mientras oímos el boletín de Noticias Nacionales, vamos a degustar, vamos a desayunar con un buen producto de Montesano. Claro que sí.